Bueno, esta música ha sonado cuando os anunciábamos que íbamos a hablar de gaviotas subterráneas, y este tema en concreto tiene que mucho que ver con esa obra de teatro, aunque bien es cierto que tendríamos que empezar por el final. Aún así, ya digo yo que con esta música no desvelamos nada. Que ha llegado el momento, Carmen, que nos vamos a ir al teatro, que vamos a ver, como decíamos, esta obra, Gaviotas Subterráneas, del dramaturgo Alfonso Vallejo. Carlos Vides es el director. El peso de la interpretación recae en dos actores, Fernando Romo en el personaje de Nino el Zorro y Chema Adeva como Mario el Lince. Ellos son dos amigos que, después de muchos años sin verse, se reencuentran, o más bien se busca uno a otro, en unas circunstancias un tanto especiales. Concretamente, uno de ellos busca al otro para que le ayude en un trabajito peculiar.
Desde luego que muy peculiar. Es una obra que va a estar hasta el 28 de octubre en el Teatro Español.
En la Sala Pequeña.
En la Sala Pequeña. Y es una obra que ya le decimos que no va a dejar a nadie indiferente, porque va a tocar al espectador, pero como muy adentro, ¿no? Es una obra de sentimientos, una obra donde el sentimiento surge de lo más profundo del ser humano, para mostrar la peor parte quizás de nosotros. Son sentimientos que afloran a la superficie, pues quizá como si fueran, con esa fuerza con que echan a volar, gaviotas subterráneas, ¿no?, que vienen desde dentro.
Exacto, hay que levantar el telón para saludar a Carlos Vives. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Para saludar también a Fernando Romo, o Nilo, en la ficción. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Espero que no seas tan malo como Nilo, que era un poco... Bueno, que no sé si son buenos o son malos.
Bueno,
es que
se le puede
querer. Es el problema de estas cosas,
claro.
¿Tú crees?
Sí, se le puede querer. Nadie es totalmente bueno ni totalmente malo.
Sí, porque parecía bueno al principio y luego da la vuelta.
¿Verdad?
Pero bueno, y asusta un poco.
Pero es divertido.
Sí.
Es un malo simpático.
Eso es verdad.
Un malo de ficción.
Un malo de ficción. Eso desde luego quede claro. Es desde luego una obra, se lo pregunta Fernando, porque es uno de los dos que se pone en ese escenario, en el que yo creo que tiene que ser difícil, ¿no?, enfrentarse a un texto en el que no hay acompañamiento, diríamos, en el que hay un escenario vacío, un suelo negro detrás muchas bolsas de basura, sí, pero están ahí al margen, y muy poco en lo que apoyarse. Es como un trabajo muy, muy actoral.
Sí, claro, eso es en lo que hay que apoyarse. El espacio está diseñado de manera que sea algo sugerente, y entonces por eso es como es, ¿no? Muy sugerido, muy de líneas, muy que permite al espectador imaginar lo que él quiera, ¿no? Has mentado antes el tema de la ventana, imagino que cada
hablábamos
uno...
Hablábamos justo antes de que empezara
sí,
la entrevista.
Pues esa ventana cada uno la verá de una manera, ¿no? Cada uno se la imagina de una manera. Yo creo que el teatro es lo que debe hacer, sugerir, ¿no? Nunca en ningún caso ilustrar. Bueno, en ningún caso quizá, no sé. Pero vamos, yo creo que es mucho más interesante la parte de sugerir al espectador, de hacerle imaginar, de hacerle ver, ¿no?
Me puse justo en el tiro de línea, hay que explicarlo.
Sí,
estaba sentadita en una de las butacas,
sí,
que era el tiro exacto de línea donde supuestamente estaba la ventana de esa casa, y donde nada más llegar y sentarme, al poquito rato me miraba él fijamente, sin hablar. Y yo decía, si yo no he hecho nada.
Es que ni no es un sinvergüenza, y cuando ve una chica guapa, vaya va.
Pero no mirabas con esa mirada de, mira qué chica más guapa, ¿no? Yo decía, quiere algo, no sé lo que es, pero no es bueno.
Pero sabéis que había algo, ¿verdad? Algo inquietante ahí fuera de ese espacio, ¿no?
Oye, Carlos, os enfrentáis a esta obra 25 años después. La llevasteis a escena hace ya 25 años.
Efectivamente, sí, con Fernando en el mismo papel, pero con la experiencia que entonces teníamos, y en el otro papel estaba Andrés Lima, que es el que hace Chema Adeva. Y bueno, fue un descubrimiento tremendo de esa obra, y un día decidimos, en realidad fue una especie gratificante encerrona de ellos dos, que me dijeron, te vamos a leer una obra, Carlos, queremos que nos oigas y tal. Y voy, y era esta, digo, pero bueno, esto no se hace a un amigo, esto va de amigos también,
claro.
Y por supuesto acepté el reto, con la experiencia que ya tenemos, con el conocimiento, con el desarrollo que hemos hecho de unas técnicas muy particulares de interpretación, y el peso humano que tienen ellos ahora como actores también, ¿no?
Esta obra, comentábamos que es del dramaturgo Alfonso Vallejo, ¿no?, que decíamos que es un actor quizá un poco complicado de definir, porque ¿cómo defines la obra? Quizá también la obra es muy complicada de definir. ¿Cómo la definimos?
Pues sí, es verdad, sí, que es, sí.
Porque tiene humor, es un autor, muy dramático.
Es un autor que es difícil encasillar, ¿no?
Sí.
Lo cual eso me parece muy bien. Como tenemos esta manía de, para poderlo medir y poderlo controlar, necesitamos decir si es surrealista, si es realismo, si es... Pues yo creo que Alfonso Vallejo tiene un poquito de todo. Tiene desde teatro del absurdo hasta un coqueteo también con el teatro realista. Entonces, por eso se dice, es un autor isla, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, está muy bien, porque todos esos componentes es un reto para el propio estilo del espectáculo, ¿no? Es decir, la manera de interpretarlo, la manera de afrontar este trabajo.
Donde las luces yo creo que también juegan un papel importante, ¿no? Es solamente tenéis, lo decíamos, no hay una escenografía amplia, es un suelo, son esas bolsas al final. Pero es verdad que con el juego de luces, con el humo que muchas veces aparece, también se crean espacios.
Sí, es que tenemos un equipo que hablamos un lenguaje muy común, nos entendemos muy bien en la propuesta, tanto Tony Sánchez en las luces como Kurallen, ¿no?
Sí.
Que ha interpretado este espacio de esa manera, pero ha sesiones y sesiones de trabajo para que la arquitectura de la palabra encaje en el espacio, en el ambiente... Uh-huh. Y en las luces, por supuesto, ¿no?
Uh-huh. Es que todo esto se ha ido construyendo a la misma medida que íbamos construyendo los personajes. Eso es un auténtico lujo. En ese sentido, somos un equipo, con todas las de la ley. Y Tony, que es el que ha diseñado las luces, ha estado en los ensayos como los actores. Entonces vas poco a poco afinando y acabas consiguiendo, pues eso, también transmitir y sugerir determinados climas, ¿no? Que por momentos, ¿verdad?, que parece un poco Hitchcock en algunos momentos.
Sí, parece un thriller.
Sí, cuando se van las luces al completo y tal, uno... Mira, Enrique, me mirabas al principio, estaba en la ventana, y luego la ventana hasta donde está la ventana, y se apagan las luces, dice, a ver, ¿qué va a pasar? Pero no, no nos hacen nada malo, ¿eh? Todo no, lo contrario. No. Que
en el fondo son buenos chicos, ¿no? Los
somos
de la obra.
Somos buenos chicos. Son
a
buenos.
Mí me gustaría que definieras tú a Nino. ¿Cómo es Nino? Porque a Nino le vemos aparecer todo trajeado, él, impecable, de los pies a la cabeza.
Pues Nino es un bon vivant, es un hombre que quiere vivir y a toda velocidad, además. Y luego tiene un componente, tiene muchos componentes, la verdad que es bueno, muy, muy interesante la paleta, digamos, de sentimientos y de extractos sociales, etcétera, etcétera, con los cuales construir y pintar este personaje. Es muy importante de dónde procede, ¿no? Procede de una clase baja, ha tenido una infancia dura, complicada. Entonces hay algo dentro de él que le produce un cierto resentimiento. Un resentimiento, hay una frase que dice, alguien me había engañado en todo esto, ¿no? Y le odiaba, fuese quien fuese, estuviese donde estuviese, ¿no? O sea, realmente es una especie de este tipo de personas que están enfadados con el mundo, ¿no? Tiene algo de eso, pero por otra parte es muy amigo de su amigo. Es absolutamente incondicional, es decir, que solo hay un sentimiento que quizá no se trata demasiado, y es el sentimiento de la amistad, ¿no? Estos dos personajes tan antagónicos y, sin embargo, son amigos, son incondicionalmente amigos.
Aparte, es como la vida misma, ¿no?
Sí,
la relación
claro,
entre ellos,
es
una relación que podemos encontrar en cualquier calle.
Y
cualquier...
de alguna manera, al encontrarse es donde realmente aparecen, fluyen una serie de sentimientos. Quizá un poco de ahí viene el título de Gaviotas Subterráneas, ¿no? Esos sentimientos enterrados debajo que a veces cuesta salir precisamente por la propia dinámica de la vida que han llevado estos señores, ¿no?
Claro, porque a veces parece que es un poco ese momento en el que empezamos ya, nos ha pasado además a nivel amigos, a nivel familia, a nivel pareja, ese momento en el que todos empezamos a sacar los trapos sucios. Eso sucede. Y mucho.
Claro. Antes decías tú que esto era un encuentro entre amigos, ¿no? Para mí es que es un encontronazo, porque es que desde que aparece en escena estallan los conflictos uno detrás del otro que a ellos no les da, o sea, tiempo como actores a hacer un proceso, a hacer un proceso lógico de reacción es imposible. Por eso es que le llamo a ellos dos púgiles de la interpretación. Porque además está sugerido en el espacio.
Es lo que te iba
también,
a decir, que parece,
¿no?,
un ring.
Y otra cosa, los conflictos estallan no solamente en plan dramático, sino ese humor ácido que tiene Alfonso Vallejo. Es que también hay que decirlo, ¿no? Que es puro entretenimiento, que creo que mantiene al espectador. Bueno, tú lo viste,
¿sí?,
desde el principio lo mantiene.
Si te atrapa.
Con atención, atrapa, ¿no? Pero el humor que sale no es de la carcajada safia, ¿verdad? Va por otro lado.
Hubo risas, no obstante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hubo risas,
pero son risas contenidas, ¿no? Son...
Ese momento que yo creo que todos nos hemos imaginado alguna vez, de la rutina del trabajo, del día a día, aquí donde le ves, Carmen, Nino estuvo mucho tiempo de conductor de autocar turístico de este que te lleva siempre
este autocar
playa,
que te lleva viendo las
y claro, son trabajos de estos rutinarios que uno lo puede llevar bien o lo puede llevar mal.
Eso acumula sentimientos.
Acumulas.
Claro.
Hasta que decides un día darte un baño de otra manera.
Exactamente, sí, vamos
que
a dejarlo ahí.
La
vamos
gente
a dejarlo
al teatro
ahí.
Español.
Algo hace, ¿verdad?
Pero hay risas.
Hay momentos que se le va la pinza.
Pero y no es mucho desgaste. Pregunto, como actor, tiene que ser desgastar mucho todos los días. No sé, tanto sentimiento en escena, ¿no? Tienes que
es duro, sí. Aquí Carlos nos ha hecho una propuesta muy, muy exigente. Cuando acabemos esto ya hablaremos en privado.
Vale.
Y es muy exigente, pero muy, muy apasionante. Pero sí que es duro, es duro. Te exige una concentración máxima porque estás todo el rato trabajando con el otro, absolutamente. Y además, como decía Carlos, no hay procesos orgánicos. De pronto pasas de una clave a otra en segundos, ¿no? Inmediatamente. Y es duro, pero bueno, ese es nuestro trabajo. Para eso estamos. Para ponérnoslo un poco difícil, ¿no?
Yo ahora estoy mirando a través de mi ventana, en esta ocasión en el tiro que tengo yo ahora mismo de línea, o me falla a mí la vista, que todo podría ser, o tu amigo Mario está ahí.
Ahí está, sí. Ahí está.
Está ahí tu amigo
ahí
Mario.
Está, ahí está.
Le falta la chaqueta, que mira, ves, con esto de la luz no tenía yo muy claro, era de pana.
Era de pana,
sí. Sí, de pana. Siempre chaqueta vigilante, siempre vigilante.
Sí, sí, ya le veo.
Es lo que tiene. Cuando una amistad es muy intensa, basta con pensar en esa persona y de alguna manera aparece, ¿no?
Yo no sé si incluso por el vestuario es quizás porque a lo mejor al principio le queremos un poquito más a él. Es como que da más sensación de que hay que arroparle y a ti un poco menos.
Sí, suele pasar esto, ¿eh? El otro día lo comentaba, que el personaje de Mario es un personaje con el que el público le es fácil identificarse. Y al personaje de Nino es muy fácil identificarle, pero con un amigo, con alguien que conocemos que no somos nosotros mismos, claro.
Porque
algo de eso hay, ¿no?
Es el que empieza a maquinar todo. Contar el argumento, es que yo creo que a lo mejor es fastidiar mucho.
Bueno, es que el argumento realmente es una excusa.
Sí, el argumento es una excusa.
Algo se puede avanzar para el que lo esté escuchando que ya se vaya con más ganas.
Sí, es un plan. El Nino tiene un plan para hacer una estafa a una compañía de seguros de la cual él es un directivo. Y entonces necesita un cómplice. ¿Quién mejor que su amigo de la infancia, de quien se fía plenamente y todas estas cosas? Entonces, a partir de ahí, que evidentemente tiene una pequeña intriga casi de novela negra, pero es una excusa realmente, porque lo que aparece y lo que aflora son sus sentimientos, fundamentalmente, y su manera de ver y de entender la vida, y de entender el entorno en el que los dos viven, ¿no?
Yo tengo una teoría, no llegamos, y es que estabais los dos muy convencidos de todo, pero el dinero al final se lo va a quedar tu mujer y punto pelota.
Sí, ¿no? Pues eso, yo también lo pienso que sería
así.
Yo también pienso que iba a ser eso.
Mucho más. Pero ¿y para qué tanto sufrimiento si no van a dar en duro? Pero a lo mejor es porque soy mujer y soy un poco mala, no lo sé.
Bueno, es una forma de decirlo. Otros dirían, también es lista.
También podría ser. Lista.
Las maneras, de momento la mujer no sabe nada.
No, ya por eso, pero cuando se lo digan, la mujer no sabe nada. No, ella, si lo supiera, no te dejaría hacerlo.
Eso también es las consecuencias que tiene con los personajes que no aparecen, ¿sí? Sino que solamente se mentan, que existen solamente en
el
mundo imaginario.
Claro, eso te iba a comentar,
esos otros personajes ahí. Sí, aparecen un montón de ellos, ¿no? Su antigua profesora, su familia, sus mujeres, en fin, un montón de cosas.
Y arreglan cuentas pendientes.
Al final podría aparecer, se me acaba de ocurrir, me has dado una idea.
La mujer que
al
aparezca.
Al final, sí, una viuda con velo. Que aparece al final paseándose por ahí.
Sí, llevándose un maletín a Suiza.
Con un maletín.
No,
y un billete camino de Suiza.
La imagen, desde luego, sería sugerente. Yo estoy pensando en la sala pequeña del Teatro Español, esa oscuridad, ese humo, las bolsas de basura al fondo, y ver pasar a una mujer de repente por detrás, la imagen es impactante.
Mira, esto
es,
al final vamos a contar el final,
Hemos sacado al...
Solamente va a salir la mujer.
Final, ahí está, ¿no?
Al final,
el final está abierto para que cada uno piense lo que quiera.
Claro,
eso es muy bueno.
Sí.
Muy buena cosa.
Ay, la verdad es que yo creo que todos deberíamos acercarnos hasta el 28 de octubre, vais a estar
sí,
en el Teatro Español, sala pequeña, tenemos funciones de martes a sábado, a martes a sábado 8:30 de la tarde,
domingo a las 7.
Domingo a las 7 de la tarde.
Muy buena hora.
Y así no nos quedamos.
Así nos da tiempo luego para ver al Atleti.
que juegan
claro, también. Igual claro, Madrid. Claro, claro.
Con los amigos.
Es que Nino
claro.
es del
Atleti. Ahí ya me he perdido yo con el fútbol.
Claro, fíjate que digo, estamos sacando de los personajes.
Sí, sí, sí. Igual, sí.
Nino ahí. Es del Atleti.
Pues no le pegas el del Atleti.
¿A que no, a que le pega más del Real Madrid? Le digo, un escudito del Madrid se negó. Digo,
no
si
puedo,
vale,
no puedo.
No sé.
No puedo.
Oye, mi opinión. Igual que pienso que tu mujer se va a quedar con el dinero y nos va a dar
ya
nada.
Soy actor, pero buena. Mi técnica no me da para tanto.
Carlos Vides, Fernando Romo, ha sido un placer.
Igualmente, hasta muchas luego. Gracias.
Oye, gracias también a Chema Leva, que estaba ahí, no ha hablado, pero también...
Pero ahí está su presencia,
papel.
¿Verdad?
Claro que sí. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Mañana, más. Se equivocaron de muerto.